Estamos ya con nuestro siguiente invitado, que es el portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor. Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Los presupuestos suben su inversión un 32% en Euskadi. Señor Pastor, ¿los tres diputados del PSE podrían estar entre los que voten que sí a ese proyecto? Maroto decía que los socialistas den 5 al azar. A lo mejor, bueno, los socialistas vascos con este 32% se lo piensan.
Señor Maroto es especialista, ¿no?, en buscar culpables en lugar de aportar soluciones. Pero, en fin, ni los tres diputados socialistas vascos ni ningún otro del grupo socialista va a hacer ni al azar ni de ninguna otra forma un voto que no sea negativo a unos presupuestos que nos parecen francamente malos, ¿no?, y que más allá de algunos flashes y de carácter electoralista continúan con la misma senda de recorte de los derechos sociales. Creo que hoy mismo estaba oyendo unas declaraciones de nuestra portavoz Margarita Robles en ese sentido, ¿no?, en temas tan sensibles y de tan poco esfuerzo como, por ejemplo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que había comprometido una inversión de 200 millones, bueno, pues es de 80. 120 y se han quedado en el camino, y como eso, otros tantas y tantas cosas, ¿no? No parece que sean estos presupuestos un proyecto al que nosotros podamos apoyar.
¿Ni siquiera con el aumento de la inversión en Euskadi?
Pero la inversión en Euskadi es una inversión que estaba ya comprometida y que está centrada básicamente en las infraestructuras ferroviarias, ¿no?, en la Y vasca, ¿no? Un compromiso que arranca, entiendo, de la legislatura anterior, del pacto presupuestario anterior que apoyó el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, y que no es más que el cumplimiento de obligaciones entre ambas administraciones que vienen de largo.
Si son unos presupuestos antisociales, ¿les incomodaría a ustedes que sus socios del PNV los apoyaran?
Hombre, eso depende de ya de cada partido, ¿no? Aquí se tiende a mezclar mucho lo que es la actuación institucional. Nosotros somos parte del gobierno vasco como gobierno de coalición, y otra cosa son las decisiones que cada partido político tome por su cuenta, ¿no? Y evidentemente el Partido Nacionalista Vasco tiene su propia dinámica de actuación y hará lo que estimen conveniente, ¿no? En todo caso, nosotros entendemos que mientras no afecte a la acción de gobierno, donde tenemos perfectamente tasado en el acuerdo de gobierno cuáles son los compromisos que se van cumpliendo, por cierto, perfectamente, y nosotros no tenemos nada que decir sobre las relaciones políticas que se mantengan, en este caso, entre el PNV y el gobierno de España,
¿no? Pero no hay una cierta incoherencia en el análisis político que ustedes hacen de esos presupuestos y la valoración que hace del comportamiento de sus socios.
Bueno, a efectos de gobierno, nosotros mantenemos perfectamente nuestros compromisos, nuestras líneas de trabajo y el cumplimiento de aquellos proyectos que nos han parecido de interés y que están recogidos en el acuerdo del gobierno, ¿no? Y no me parece tampoco elegante entrar a valorar cuáles son las decisiones políticas que como partido político el PNV quiera o no tomar en este caso, ¿no? Ellos sabrán por qué lo hacen y las consecuencias que tienen sus acuerdos. Mientras no afecte a la acción de gobierno, y eso parece evidente que es así, a nosotros no nos incomoda.
¿No les recomendaría que no lo apoyen? Se lo pregunto porque Podemos va por esa línea. Le está diciendo al PNV, no lo hagas.
Bueno, pero Podemos cumple su papel, ¿no?, de tratar de sacar contradicciones entre, en este caso, con del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? De hecho, creo que una de las votaciones que tuvimos en esta sesión, en este periodo de legislatura, fue una propuesta que se hizo de rechazo a los presupuestos generales del Estado, que nosotros presentamos una enmienda que fue votada por Bildu y por Podemos y que no fue apoyada por el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, porque acababan de firmar el acuerdo presupuestario, ¿no? Y en ese sentido es un tema que afecta a la ideología de cada partido y por lo tanto no está sujeto a la disciplina partidaria dentro del gobierno, ¿no? Y por lo tanto hay diferencias. Es evidente que somos dos partidos políticos distintos, que tenemos estrategias distintas, que convenimos determinados asuntos que nos parecen interesantes para los ciudadanos de Euskadi, y es a lo que nos estamos dedicando, ¿no? Después los ciudadanos valorarán cuáles son las actuaciones de uno y otro en otros aspectos.
Dice usted, mientras no afecte al acuerdo de gobierno, nosotros no nos metemos. ¿Dónde están los límites?
Bueno, los límites estarían en que el apoyo a los presupuestos o otras medidas que pudiera tomar el Partido Nacionalista Vasco provocase el incumplimiento de algunos de los compromisos de gobierno que nosotros introdujimos en ese acuerdo, ¿no?, que son básicamente de carácter social, todos ellos destinados a las políticas sociales, a las políticas de vivienda, al apoyo a los ayuntamientos, a la lucha contra el desempleo, a las comarcas más desfavorecidas del país. Eso hoy por hoy se mantiene exactamente igual y por lo tanto nosotros vamos a estar vigilantes para que eso se cumpla como se está haciendo hasta la fecha.
Uh-huh. Aparte de los presupuestos, señor Pastor, el PSOE transmite la sensación de estar como agazapado políticamente, dejando casi todo el espacio a esa disputa que tienen ahora mismo el PP y Ciudadanos, esa disputa por el espacio del centro-derecha. ¿Temen que les engulla el panorama que hay ahora, repleto de sondeos y de encuestas?
Bueno, son sondeos y encuestas que tienen mucho de mercadotecnia también, ¿no? Algunas se ajustan a la realidad y otras están funcionando como estudios de opinión para dirigir e influir en el ánimo de los ciudadanos, ¿no? Pero es evidente que la situación catalana ha provocado un encrespamiento y un enquistamiento del nacionalismo catalán más radical y ha provocado como reacción el crecimiento del nacionalismo español más rancio también, ¿no? Y eso probablemente explique en gran parte, ¿no?, la subida de Ciudadanos. Bueno, es una pelea de entre los de casa, ¿no?, de la gente del centro-derecha. Es un problema que tiene mucho de mercadotecnia, viendo algunos dirigentes de Ciudadanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestras propuestas políticas que ha ido desgranando Pedro Sánchez en cada una de las asambleas que por todo el país se están poniendo en marcha. Es verdad que podemos tener un cierto problema de visibilidad provocado porque no es diputado Pedro Sánchez, ¿no? Y eso le quita una parte de visibilidad también, ¿no? Pero de lo que no se nos puede acusar es de no tener medidas y programas concretos, ¿no?, ante cada uno de los problemas que tienen los ciudadanos españoles.
Uh-huh. Idoia Mendia en los últimos días ha vuelto a expresar su cercanía con el PSC, un partido que ha recibido críticas también dentro del PSOE por la última propuesta de Miquel Iceta, por ejemplo, de conformar un gobierno transversal o incluso de unidad. ¿Están los socialistas vascos convencidos de que la línea del PSC es la adecuada?
Bien, nosotros pensamos que el PSC está haciendo un ejercicio de responsabilidad y de inteligencia política que para sí quisieran otros partidos políticos del arco parlamentario catalán, ¿no? Y que desde luego tiene todo el apoyo de los socialistas vascos y también de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Es verdad que en algunas ocasiones puede haber opiniones dentro del PSOE que puedan estar incómodas, ¿no? Pero no creo que nadie le pueda echar en cara al señor Iceta responsabilidad de país y sentido común, ¿no? Como el que demostró cuando intentó convencer, junto con el Lehendakari Urkullu, al señor Puigdemont, de que evitase la aplicación del 155 convocando elecciones, ¿no? Eso es lo que ha venido haciendo el PSC en los últimos tiempos y yo creo que es el partido que está poniendo serenidad y sentido común en esa enloquecida política catalana, ¿no?
Uh-huh. ¿Temen que se les acabe alineando de manera permanente con el PP y con Ciudadanos por la aplicación del artículo 155?
No, es ningún temor. Eso lo hizo el Partido Socialista convencido de que había un problema de responsabilidad de Estado, en este caso más allá de las diferencias ideológicas que estaban encima de la mesa, y se hizo además forzado en este caso por el señor Puigdemont, ¿no?, por el expresidente Puigdemont, que después de haber comprometido su palabra, no solo con nosotros, también con el Lehendakari Urkullu, de hacer esa convocatoria de elecciones, cuatro gritos de traidor en la calle y unos cuantos tuits le hicieron echar atrás aquella decisión y desde entonces estamos arrastrando una situación indeseable, ¿no? Daría la sensación además de que están viviendo cada vez más cómodos en esa especie de victimismo, tomando decisiones a sabiendas de que van a ser recorridas y paralizadas por los jueces, ¿no? Es una especie de espiral, de bucle sin sentido al que alguna vez habrá que romper, ¿no? Curiosamente, quien en aquel momento más se opuso a la convocatoria de elecciones, que fue Esquerra Republicana, es ahora quien está por lo menos dando señales de que quiere encontrar una solución más posibilista, ¿no? La formación de un gobierno ya para recuperar el autogobierno catalán, que es la forma más rápida de que desaparezca el 155, por lo tanto en su mano está y ellos lo saben, ¿no? Uh-huh. Pero el caso es que están en una especie de pelea caínita entre los partidos independentistas que solamente parece que se ponen de acuerdo en la política del victimismo, pero son incapaces de plantear una propuesta conjunta de gobierno que dé salida a la situación catalana. No sé si porque, como se pagan las nóminas de funcionarios y funcionan los servicios sociales de la administración catalana, pues se dedican a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que están provocando cansancio incluso entre el electorado independentista. Que quiero recordar, para que nadie se lo olvide, que las últimas elecciones, a pesar de que parlamentariamente tiene mayoría con la CUP, siguen representando solamente el 48% de los votos que se emitieron en Cataluña. Y espero que no quieran volver a caer en la tentación de volver a repetir los errores y el esperpento que vivimos en Cataluña desde septiembre del año pasado.
Además de Cataluña, hay una serie de movilizaciones sociales que están condicionando la acción política durante las últimas semanas, señor Pastor. Una es la del movimiento feminista, con sus históricas movilizaciones de marzo, y la otra la de los pensionistas, que de momento no afloja, ni tan siquiera con los compromisos de Rajoy en sus presupuestos. En Euskadi, la oposición le ha pedido al gobierno que vaya un paso más allá y garantice que no hay pensiones por debajo de los 1.080 euros. ¿Es posible garantizar eso? ¿Es posible que las instituciones vascas hagan más por las pensiones bajas?
Bueno, yo creo que aquí, en este debate, hay que distinguir lo sustantivo de lo accesorio. Lo sustantivo es garantizar un sistema público de pensiones solvente, financieramente solvente, justo, que suba más las pensiones más bajas y que garantice la viabilidad y el bienestar económico de todos los jubilados. Y otra cosa distinta son los complementos de pensiones. Lo que no puede hacer ninguna autonomía, tampoco la nuestra, es sustituir la inacción o la mala praxis del Gobierno de España con el tema de las pensiones por un tema de complementos salariales, que por cierto se hace ya en Euskadi vía RGI, ¿no? Y se hace en una medida en la que no hace ninguna otra comunidad autónoma en España, ¿no? Los pensionistas vascos que no lleguen a un mínimo umbral tienen garantizado un complemento con la RGI, ¿no? Lo que se quiere es sacar el foco. Con ese debate un tanto artificial se pretendió sacar un poco el foco y tratar de llevar el debate hacia un tema que a nosotros nos parece que es de absoluta locura, que es hablar de un sistema propio de pensiones en el País Vasco, cosa absolutamente inasumible y además financieramente inviable, ¿no? El problema de fondo no es este, si se pagan más o menos complementos en Euskadi a través de la RGI, que se hacen. No solo se compensa el medicamento, también hay una prestación complementaria de vivienda y además un complemento económico para aquellos pensionistas de rentas más bajas, ¿no? El debate de fondo, lo que les preocupa de verdad a los pensionistas que cada lunes se convocan y se concentran frente al Ayuntamiento de Bilbao, es que se les garantice que las pensiones que ellos han generado y pagado durante toda su vida sean suficientes para mantener una vida digna. Y eso se hace garantizando, sosteniendo e incrementando el sistema público de pensiones que tenemos en este país, en España. Después las autonomías pueden coadyudar, pero no es el debate importante. El debate sustantivo es el otro. Vamos a tener esta próxima semana nuevamente una oportunidad de debatir sobre ese tema con una moción que se presenta sobre el tema de las pensiones y los pensionistas, ¿no? En el que espero que podamos alcanzar grandes coincidencias, ¿no? De hecho, ya hubo una anteriormente donde se habló del sistema público de pensiones y se alcanzó un amplísimo acuerdo en el que participaba el PNV, participaba Euskal Herria Bildu, participaba Podemos y participaba el Partido Socialista. Creo que ese es el camino de defensa de verdad del sistema público de pensiones y de garantizar la vida de los pensionistas vascos y del resto de España, ¿no?
Uh-huh. Señor Pastor, se da por hecho también que el fin definitivo de ETA, su disolución, se acerca y que es cuestión de semanas o de pocos meses. Se ha dado por hecho también que va a haber un gran consenso político y sindical para la política penitenciaria. Un acuerdo que todavía no se ha sellado y del que no sé si los socialistas vascos serán partícipes finalmente. ¿Existe algo de eso? ¿En qué línea irá?
Bueno, se están hablando de muchas cosas. Yo creo que a la gente no le preocupa tanto cuándo se disuelve ETA. Creo que ese es un debate accesorio. Lo que le preocupa es empezar a abordar las consecuencias que tuvo ETA para las víctimas, por ejemplo, y provocar o promover o poner en marcha cambios en la política penitenciaria, ¿no? Que dependen fundamentalmente, por cierto, por una parte de la voluntad política del Gobierno de España, es verdad, y por otra parte importante también por la voluntad de los presos de ETA, ¿no? Nosotros nos hemos cansado de decirles, habrán entrado por esa vía. Hasta ahora no había sido posible que esas decisiones de medidas de suavización de sus condiciones están recogidas en la legislación penitenciaria, pero depende de la decisión individual de cada preso, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo el llamado colectivo de presos de ETA hablaba de soluciones de conjunto que eran imposibles con la actual legislación, pero la actual legislación, no estoy hablando de la política penitenciaria, sino de la legislación penitenciaria, porque con la misma legislación se puede hacer una política u otra, ¿no? Patxi López ya puso encima de la mesa posibilidades con la actual política penitenciaria de hacerla más dinámica y flexible. Pensamos que sigue estando en la mano del gobierno y después a quien hay que dirigir la mirada es a cada uno de los presos de ETA para que, espero que una vez disuelta definitivamente ETA, se encuentren más libres de lo que han estado hasta ahora para tomar decisiones individuales de acogerse a las medidas que recoge la actual legislación penitenciaria, como en su día lo hicieron los llamados presos de Nanclares, ¿no? y que, bueno, fue un movimiento minoritario porque se cortó dentro del colectivo de presos de ETA que fuera más allá. Pero esa es la vía de salida, ¿no? Y después hay que seguir trabajando la memoria de las víctimas, que merecen justicia y reparación. En eso se está trabajando en la ponencia de memoria y convivencia, de forma discreta, no secreta, pero sí discreta, como entendemos que hay que hacer estas cosas que son tremendamente delicadas, intentando hacerlo con el mayor consenso posible. Creo que se está trabajando bien, que se están llevando los temas en la buena dirección y espero que poco a poco, sin alaracas, sin noticias escandalosas, pero con trabajo eficaz, ese tema pueda acabar fraguando.
Uh-huh. Y fuera de esa ponencia, en el marco del foro social, ¿va a haber algún documento, va a haber algún acuerdo por parte de los partidos y los sindicatos?
Pues no lo sé. Yo creo que el trabajo serio, de verdad, el eficaz, el efectivo, es el que se está desarrollando en la ponencia, ¿no? Lo que vaya a hacer el foro social puede tener una parte propagandística o de impacto en los medios de comunicación, pero yo creo que no es lo trascendente. Lo trascendente es el trabajo serio, el trabajo constante, con sentido de país, con responsabilidad, con mucho sentido común, con altura de miras, que eso es lo que están comprometidos todos los que hoy participamos en la ponencia de memoria, ¿no? Que espero que vaya dando sus frutos poco a poco.
Uh-huh. Este año no es el año electoral, pero a partir del año que viene ya entramos otra vez en un carrusel de
ciclo electoral,
de sí. Elecciones, señor Pastor. Usted hablaba antes del acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, que se está cumpliendo. ¿Qué nivel de afecto, si me permite la expresión, existe con el PNV para mantener los acuerdos una vez que lleguen las elecciones?
Bueno, de momento yo creo que el buen trabajo que se está haciendo en el gobierno y la buena relación que hay entre los socios ayuda mucho a que se puedan repetir los pactos, ¿no? Que a mí me parece importantes, ¿no? Porque la aportación del Partido Socialista a este gobierno, al programa de gobierno y a los presupuestos vascos, es darle utilidad a la política. Ese ha sido nuestro criterio principal, ¿no? Hacer útil la presencia, los votos y la fuerza del Partido Socialista para conseguir un país más estable, política y económicamente, para introducir políticas sociales, para profundizar en las que ya estaban. Y creo que si ese camino sigue por la trayectoria en la que está, yo creo que los ciudadanos, de hecho aparece así en todos los estudios demográficos, valoran la gestión del gobierno vasco como un factor de estabilidad, de crecimiento económico y positivo para los intereses de los vascos, ¿no? Esa es nuestra vocación, por eso participamos en ese gobierno y si las cosas van como hasta ahora, previsiblemente después de las elecciones municipales son las siguientes, lo previsible es que se puedan volver a repetir el escenario de acuerdos electorales con el PNV.
¿Ese es el escenario que contemplan, repetir alianzas con el PNV?
Si no hay ningún elemento que provoque una voladura de los compromisos anteriores, que no parece que está en el horizonte, ese sería el tracto sucesorio lógico, ¿no? Uh-huh. A partir del mayo del año que viene, cuando se convoquen las elecciones.
Hace unos días Idoia Mendia tendía la mano a la unidad de la izquierda en una referencia a Podemos cuando se conmemoraba el aniversario de la fusión con Euskadi con Esquerra. No parece que esa sea una posibilidad viable. Ayer uno de los portavoces de Podemos Euskadi nos decía, mientras estén pactando con el PNV, están entregados al PNV.
Bueno, eso es un análisis simplista. Y por otra parte, un tanto extraño, ¿no? Porque yo quiero recordar que no hace tanto tiempo la dirección de Podemos, Pablo Iglesias, por boca de él, casi por decretó que en este país no existía ni izquierdas ni derechas, según él. Estaban los de arriba y los de abajo, la casta y los que no eran casta, ¿no? Ahora parece que vuelven a aparecer las diferencias ideológicas que siempre ha habido, ¿no? Cuando uno habla de unidad de la izquierda, no se puede poner solamente como un titular en la boca de alguien para acto seguido dedicarse a hacer oposición a la izquierda, ¿no? Que es lo que hace muchas veces Podemos en el Parlamento Vasco, ¿no? La unidad de la izquierda se explora y eso es algo, es una enseñanza que aquí tuvimos con la fusión de Euskadi con Esquerra, explorando territorios comunes, campos donde es posible trabajar conjuntamente para ampliar el espacio de la izquierda entre el electorado, en este caso entre el electorado vasco, ¿no? Por desgracia en Euskadi y el resto de España también parecería que Podemos ha preferido quedarse en una esquina del cuadrilátero haciendo oposición al Partido Socialista y así no se construye una política de izquierdas amplia, ¿no? Pero eso es algo sobre lo que tendrán que reflexionar ellos mismos y rectificar como han ido haciendo en otras cosas.
José Antonio Pastor, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Son las 9:22.